5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Cuanto más sabemos, cuantos más detalles conocemos del atentado masivo de Hamás contra los ciudadanos israelíes, más indignación nos produce.
Se han llevado los cadáveres de mucha gente,
¿sí?,
y han orinado encima y los han paseado por Gaza. Que han violado chicas, les han partido las piernas. Hay un video de una señora mayor que la mataron y después le pasaron a la familia el video por Facebook. ¡Qué crueldad! No hay signos de humanidad.
Esto es lo que nos cuenta Dori, que vive en Beersheba, cerca de Gaza. Los civiles han sido asesinados a sangre fría. Los rehenes van a ser utilizados para el chantaje. Hay cientos de familias pendientes de las noticias sobre los rehenes. Los cadáveres son terriblemente profanados. Estamos ante una actuación que recuerda muchísimo a la actuación del Daesh. Bueno, es el sufrimiento de los israelíes y el sufrimiento también de los palestinos, porque jamás no es igual a palestino. No todos los palestinos, ni todos los palestinos de Gaza, son de Hamás. De hecho, la población de Gaza está secuestrada por Hamás desde 2007. Por eso es importante que no cese la ayuda internacional a Gaza. O sea, una cosa es hacer frente a Hamás y otra cosa es empeorar todavía más las condiciones de los palestinos que viven en Hamás. Y ahí ha sido inteligente y firme la posición del gobierno de España, posición que ha explicado el ministro Álvarez aquí en la COPE.
Todo indica que en los territorios palestinos se va a necesitar todavía más ayuda, porque yo creo que no hay que amalgamar a los palestinos con una organización terrorista como es Hamás.
En esto lleva absolutamente razón el ministro de Asuntos Exteriores y afortunadamente la Unión Europea parece que ha dado pasos atrás. Sobre todo von der Leyen ha descalificado al comisario que había dicho que había que cesar la ayuda. La respuesta debe de ser proporcional y lo primero que ha hecho Israel ha sido aumentar el bloqueo, lo que significa aumentar el sufrimiento. Volker Türk, jefe de Derechos Humanos de la ONU, ha recordado que el asedio de Gaza está prohibido. Es importante que sea proporcional esta respuesta. Y hablar de venganza, como ha hablado Netanyahu, pues no es lo más adecuado. Aquí hay que intentar hacer justicia y responder a un grupo terrorista. Destruir cualquier esperanza de una vida más digna en Gaza o en los territorios palestinos de Cisjordania es darle gasolina a Hamás. La contención le viene bien a Israel. Parece que se está preparando la entrada por tierra del ejército israelí en Gaza, algo que nunca quisieron los responsables del ejército porque saben que eso puede ser un Vietnam. O sea, una vez que se entra en territorio hostil como ese, las tropas israelíes van a ser muy vulnerables a las emboscadas. Y, bueno, en cada casa puede haber un combatiente de Hamás. No ha sido capaz esta vez Israel de contener, como en otras ocasiones, los cohetes. La famosa defensa antiaérea de la cúpula de hierro no ha funcionado. Hamás ha conseguido romper la valla con excavadoras, pero hay que saber que antes de este ataque, hay que recordar, saberlo saben, antes de este ataque Hamás estaba absolutamente aislado, era incapaz de conseguir fondos, ni siquiera los conseguía de Qatar. En este momento Hamás solo tiene el apoyo de Irán. Ha habido condenas por parte de, bueno, condenas, peticiones de alto el fuego por parte de los países árabes, pero la mayoría de los países árabes no están con Hamás, no respaldan a Hamás. Si la respuesta es inteligente, será una buena respuesta para Israel, para la población palestina y para todo el mundo. Una respuesta proporcionada. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, y siguiendo con este conflicto, y como apuntábamos antes, Israel mata a dos altos cargos de Hamás. Según apuntan las Fuerzas Armadas israelíes, serían el ministro de Economía de la Franja de Gaza, así como el que sería jefe de Departamento de Relaciones Internas del grupo islamista. En una nota confirman el fallecimiento de ambos durante varios bombardeos en la noche del lunes. Mientras, en la ciudad portuaria de Ashkelon, al sur de Israel, Hamás acaba de lanzar un nuevo ataque contra la zona. El portavoz del brazo armado del grupo terrorista había ordenado a los residentes del área atacada que abandonaran sus casas antes de las 5 de la tarde, las 4 de la tarde en España. El conflicto entre Israel y Gaza deja ya más de 1.700 muertos, 900 en Israel, 830 en los territorios palestinos. Y localizan nuevas dianas terapéuticas contra el cáncer de pulmón, es decir, nuevas sustancias de una célula capaces de reconocer un fármaco. En este caso, se trata de una proteína que han identificado un grupo de investigadores del Centro de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca y el CSIC, y que puede aumentar la eficacia de la asistencia clínica. Carolina Tabanera.
Según la investigación, pueden serlo también para otros tipos de cáncer, como el de páncreas o el colorrectal, que suelen presentar la misma mutación en CRAS, este gen que da origen a una proteína que participa en las vías de señalización celular que controlan la formación, la maduración y la destrucción de las células. Aunque hoy en día ya existen algunos fármacos dirigidos contra este tipo de tumores, un problema recurrente es la rápida aparición de mecanismos de resistencia a estos tratamientos. Por ello urge la identificación y el desarrollo de fármacos alternativos y nuevas dianas terapéuticas con objeto de aumentar la eficiencia en la asistencia clínica.
Y vigilaba a su expareja a diario, incluso con GPS, un comportamiento de control y hostigamiento por el que una mujer ha sido condenada a 4 meses de multa y la prohibición de acercarse a su expareja durante 3 años. Una pena que impone un juzgado de Marbella, Málaga, al considerarla autora de un delito de acoso. Los problemas empezaron cuando el hombre quiso dejar la relación. Andrés García.
La mujer se sentaba a diario frente a la oficina de su expareja y allí permanecía de 7 de la mañana a 3 de la tarde. A veces accedía a la oficina y pedía explicaciones sobre sus relaciones con otras mujeres. Lo hacía en presencia de otros trabajadores y usuarios a los que llegó a decir que su expareja portaba un virus muy peligroso y lo acusaba de habérselo transmitido. Esta mujer incluso llegaba a controlar a su expareja por GPS.
Se llegó a poner un GPS en su coche. Le hacía seguimientos.
Es Óscar Puente, abogado defensor del hombre que ha denunciado el acoso durante años por parte de su expareja, a la que un juez ha condenado a 4 meses de multa a razón de 10 euros diarios por un delito de acoso y le ha impuesto una orden de alejamiento.
Y ya es oficial el nuevo entrenador del Sevilla, Luis Munilla.
Con rima y todo. El Sevilla lo acaba de hacer oficial. El uruguayo Diego Alonso es el nuevo entrenador hasta final de temporada. Es su primera experiencia en Europa después de varios equipos en América. Y lo último fue la selección uruguaya, con la que no pudo superar la fase de grupos en el Mundial de Qatar. Diego Alonso dirigirá su primer entrenamiento esta misma tarde a las 7 en la Ciudad Deportiva del Sevilla. En la selección española, ya sin el lesionado Lamine Yamal, hoy el protagonista en sala de prensa ha sido el debutante y sensación Brian Zaragoza, que ha hablado así de su estilo de juego.
Ha habido veces que a lo mejor has puesto en el YouTube Ronaldinho o pues a veces te fijas en Vinicius, Neymar, pues te gustan cómo juegan, pero yo, a mí me sale solo, no sé, desde pequeño siempre he jugado a fútbol en la calle, salía de entrenar y me iba a jugar a fútbol a la calle y yo creo que eso es mi fuerte.
El jugador del Barça, Joao Cancelo, ha respondido a las críticas por haber llamado pesados a varios chavales que le pedían autógrafos. Cancelo explica en redes sociales que no son seguidores, sino gente que pide autógrafos para luego venderlos, que están todos los días allí y que son siempre los mismos. Ya hay fecha para el derbi sevillano. El Sevilla Betis se va a jugar el domingo 12 de noviembre a las 6:30 en el Pizjuán. Y el presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha revelado que Jonathan Viera podría no volver a jugar de amarillo por motivos personales.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 27 grados y cielos sin nubes en Cibeles. Mañana tiempo estable con 27 grados de máxima y 13 de mínima. El tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la A1 en Las Tablas y de salida por la A2 en Alcalá y en la A3 en Rivas. Complicaciones además en la M40 en Coslada hacia la A3. La Comunidad de Madrid ha recibido 8 millones de euros del Ministerio de Sanidad para Salud Mental dentro del plan de acción por el que se han transferido 54 millones de euros a todas las regiones de España. Sanidad busca mejorar así el bienestar emocional de la población, atender a las personas con problemas mentales y también apoyar a sus familias. Sigues en la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Seguro que recuerdas la historia del matemático británico Alan Turing. Es considerado uno de los padres de la informática moderna y famoso por haber conseguido descifrar los códigos secretos nazis, un hecho que decantó la victoria de la Segunda Guerra Mundial en favor de los aliados.
Estamos escasos de personal.
Pues pediremos más personal. Tienen 6 minutos para terminar la tarea.
¿Acaso es posible?
No, yo tardo 8. 5 minutos y 34 segundos.
Ha dicho que lo hiciéramos en menos de 6. ¿Qué es lo que hacemos realmente?
Descifrar un código nazi indescifrable y ganar la guerra.
Oh.
Su vida y este hecho histórico se reflejan en la película The Imitation Game, una película de 2015 protagonizada por Benedict Cumberbatch. Sin embargo, menos conocida es la vida del criptógrafo español Antonio Camazón. Al frente de un equipo de 7 españoles, formó el llamado Equipo D, que ayudó en la labor de descifrar los códigos de la máquina Enigma.
Como cayeran en manos de los alemanes, claramente iban a ser fusilados.
El hecho de que los capturasen significaba acabar con el principal secreto de la Segunda Guerra Mundial.
Hay que tener en cuenta que la información es poder, y en la guerra más todavía.
Los historiadores coinciden en que descifrar Enigma supuso acortar la guerra en 2 años. Sin embargo, Antonio Camazón vivió como un fantasma, sin recibir ningún reconocimiento por su labor decisiva. Y aunque estos hechos ocurrieron hace 80 años... no hemos conocido la identidad de los otros 6 españoles que formaban el equipo D hasta que se han desclasificado sus fichas. Gracias a esto, se abren las puertas para ampliar el estudio de su trabajo y así ponerlo en valor. En 2019, vio la luz el documental El Equipo de los Códigos Olvidados, de Jorge Laplace, del que escuchábamos aquí una parte. Ahí conocemos la labor de estos 7 españoles que son rescatados de campos de concentración en Francia y puestos a trabajar en secreto cerca de París. ¿Quiénes fueron estos hombres? ¿Cuáles fueron sus historias y qué importancia tuvo su labor? Bueno, lo vamos a contar con 2 matemáticos de la Universidad de Zaragoza que conocen muy bien quiénes fueron estos españoles olvidados. Son Paz Jiménez Seral y Manuel Vázquez Lapuente. Paz, Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es una pena, Paz, pero estamos hablando de auténticos héroes desconocidos.
Efectivamente, todos los españoles que trabajaron en el descifrado de Enigma no sabemos casi nada. De Antonio Camazón ya sabemos bastante, pero del resto sabemos ahora ya los nombres, pero poco más. Ni siquiera mucho de qué tareas exactas hicieron con el otro equipo de los polacos, matemáticos polacos, que esos sí sabemos que los logros fueron importantísimos y mucho antes que los ingleses para los descifrados de Enigma y que trabajaron junto con los españoles.
¿Por qué se sabe tanto de Alan Turing y se desconoce tanto, Manuel, pues de lo que hizo Camazón y su equipo, el equipo D?
Bueno, los vencedores fueron los aliados, especialmente los ingleses y los americanos, y de ahí es de donde parte toda la grandeza de Alan Turing y toda su odisea. Y la historia se ha encargado, pues eso, de ensalzarlo muchísimo, porque es que es verdad, tuvo mucha importancia. Pero dejaron en segundo plano no solo a españoles, sino también a los polacos. Un grupo de polacos fue también vital para encontrar el descifrado de Enigma, y estos tardaron mucho tiempo en ser reconocidos en su país, aunque en estos momentos lo son. Nos falta ese reconocimiento con los españoles en nuestro país.
Vaya, bueno, pues Paz, vamos a intentar no empezar por ese pequeño reconocimiento, aunque sea aquí en este programa. ¿Quiénes eran estos hombres, o por lo menos qué sabemos de sus historias?
Bueno, lo que sabemos, lo que has contado tú al principio, que trabajaban en criptografía en la guerra española ya, y que después fueron rescatados de los campos de concentración franceses, y que durante toda la Segunda Guerra Mundial, primero en París y después en el sur de Francia, trabajaron con la resistencia francesa en el descifrado de los mensajes de Enigma junto con los matemáticos polacos. Entonces, lo que hicieron entre los dos grupos, españoles y polacos, sí que sabemos qué es lo que se hizo, porque los polacos hay mucha documentación. De los españoles no se conserva documentación. Y Camazón, lo que sabemos es que luego siguió trabajando para la inteligencia francesa en París hasta que se jubiló, y que en su jubilación fue cuando vino a vivir y a morir ya en Jaca, porque su mujer tenía familiares allí, y entonces pues en Jaca es donde queremos que se haga el primer reconocimiento a Antonio Camazón.
Bueno, es que en realidad, Manuel, en Jaca efectivamente no hay ni siquiera una plaza, ¿no?, que recuerde su papel fundamental también en lo que estamos contando, y por lo tanto en el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, es que buena parte de su familia, creo que incluso su nieto, no sabía nada de su historia hasta después de muerto. Esto era por una cuestión de necesidad, de secreto, de esa clasificación, como decimos, de las fichas y de lo que hicieron, o por algo más.
Bueno, la verdad es que efectivamente, bueno, no nieto, porque Antonio Camazón no tuvo hijos. Se trataba de un sobrino nieto, quien es el que, gracias a él, a los testimonios de este sobrino nieto, conocemos algo de Antonio Camazón. Si no hubiera sido por este sobrino nieto, Luis Ballarín, que actualmente vive en Sabiñánigo, no hubiéramos conocido nada de Antonio Camazón. La razón es que, efectivamente, cuando Antonio Camazón viene a España, a Jaca, y logra, bueno, y la acoge la familia de su mujer, pues queda en total anonimato y en secreto toda su tarea de criptógrafo. Por dos razones. Una, porque los criptógrafos en todo el mundo suelen ser personas anónimas. Incluso Alan Turing, durante muchos años, hasta los años 70, 30 años después de acabada la Segunda Guerra Mundial, no empieza a ser reconocido. Antonio Camazón le ocurrió lo mismo. Pero además, por tratarse de un republicano español, pues todavía en la España de los años 60, pues no iba a ser bien visto el que divulgara noticias de aquella época.
Y en cuanto a los otros seis del equipo de Paz, los nombres, por ejemplo, no se saben.
Sí, los nombres aparecen en el final del documental, porque justo después de realizarse el documental fue cuando se desclasificaron documentos, sobre todo del general Bertrand, que era el que mandaba la inteligencia francesa, y entonces los nombres sí que se conocen, pero no se sabe mucho. No ha habido mucho éxito en rastrear qué fue de ellos, dónde fueron a parar después de la guerra y qué es lo que ocurrió. Quizá dentro de algunos años esto sí que se puede hacer.
Ojalá. ¿No? Sí.
Sí, iba a decir que no nos preguntes por los nombres, porque empezaríamos a mezclar nombres y apellidos, porque no tenemos aquí la lista.
No, iba a preguntar, pero quisiera saber si por lo menos se conocían ya los nombres, ¿no?
Sí, ahora ya se conocen bien, porque, como ha dicho Paz, por un azar dentro, en el rodaje de del documental, en el lugar donde estuvieron polacos y españoles, pues por un azar se llegaron a conocer. De los 7, 5 eran militares, pertenecían a los servicios secretos del ejército republicano, y otros 2 eran civiles. Entre ellos Antonio Camazón. Antonio Camazón era un comisario, pero no era militar, y su secretario. O sea, había 2 civiles y 5 militares.
En la documentación de los polacos, en todo, que hay incluso diarios, solamente aparece el nombre de Camazón porque era el jefe. Y luego, pues claro, sabemos que era, no creo que los otros llegaran a la altura del lingüista que era él, porque la biblioteca la tenemos en la Universidad de Zaragoza, y es una biblioteca con más de 800 libros en 150 idiomas, así que lo que está claro es que Camazón era un experto en lenguas, que era lo que entonces se llevaba en los criptógrafos lo primero, tenía que ser expertos en lenguas, precisamente justo hasta la máquina Enigma, que es cuando entran los matemáticos, sobre primero los polacos y luego los ingleses al tema de los cifrados, y por eso es tan importante para los matemáticos la máquina Enigma, porque es el punto de inflexión en la historia de la criptografía, pasar de lingüistas a matemáticos y informáticos.
Estamos hablando con Paz Jiménez Seral y Manuel Vázquez Lapuente, matemáticos de la Universidad de Zaragoza. Conocen bien bien hasta lo que se conoce, pero desde luego los que más conocen del equipo formado por 7 españoles, con Camazón a la cabeza, y que contribuyeron también, junto con Alan Turing y estos polacos, este equipo polaco que nos estáis hablando, pues a algo que fue fundamental, ¿no? A descifrar los códigos secretos nazis y esa máquina Enigma, ¿no? Tan increíble, que incluso hoy en día sigue siendo tan compleja que es necesario un ordenador de los actuales trabajando hasta un mes, a pleno rendimiento, para descifrarlo. Ojo, vosotros, por cierto, recientemente habéis estado en Valencia dando una conferencia sobre el tema, que allí hay una máquina Enigma. ¿Cómo es?
Sí, efectivamente, en Valencia se guarda, en el Museo Histórico, Museo Militar de Valencia, hay una máquina Enigma que proviene de las que Franco compró a Alemania en el año 36, al inicio de la Guerra Civil Española. Es una máquina de las que se llama comercial. Es más sencilla que la que utilizaron luego el ejército alemán, mucho más sencilla. Pero la estructura es la misma, ¿eh? De manera que allí, no solo en Valencia, yo he visto otra en Cartagena, en Sevilla y en Toledo. En estos museos, en los museos del ejército, suele haber una máquina Enigma que corresponde a aquel lote que compró Franco.
Bueno, Paz y Manuel, de verdad ha sido un placer hablar con vosotros de este tema que me parece fascinante. Ojalá podáis conseguir eso que queréis, por lo menos que en Jaca se reconozca la figura de Camazón, y ojalá en un futuro podamos saber mucho más de todo este equipo, el equipo de españoles que contribuyó también a descifrar la máquina Enigma. Gracias.
De acuerdo, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Bueno, y hoy es 10 de octubre y es el Día Mundial de la Salud Mental. Y esta es la Reina Letizia.
Hago lo que puedo, llego a lo que llego, y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentado. Y lo estoy intentando, perdón si no alcanzo, pero porque han pensado que lo haría bien todo el rato. No se me ocurriría intentar rapear, por respeto claro a los artistas de este género musical, pero sí se me ocurre que quizá si algún medio de comunicación esta tarde o mañana titula "La reina rapea por la salud mental", rapear entre comillas, creo que sería una buena manera de dirigir la atención de nuevo a un asunto tan importante y tan serio como este.
Bueno, pues dicho
la reina nos está diciendo cómo hay que titular, Pilar.
Sí, señor, y así ha titulado casi todo el mundo, la reina rapea, claro.
Nos ha dictado el titular, la reina te dicta el titular, ¿qué vas a hacer? Oye, ¿te parece que recordemos las principales cifras o las principales referencias que tenemos de la salud mental en España?
Por supuesto, me parece bien. Por ejemplo, que uno de cada cuatro personas en España tendrá un problema de salud mental a lo largo de su vida. Que la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental subraya que el 29% de la población española padece ya algún tipo de trastorno mental, o que más del 50% de las personas con trastorno mental no reciben ningún tipo de tratamiento. La verdad es que los datos se suceden, es importante reseñarlos, un día como este nos sirve para hacerlo, y bueno, además que la reina ha querido poner el acento, ¿no?, también en, con este discurso y con este rap en todo lo que sucede. Fíjate, Fernando, según el informe de la Sociedad de Psiquiatría Infantil y la Asociación Española de Psiquiatría, el diagnóstico de trastorno mental en adolescentes ha aumentado un 47% fíjate, después de la pandemia, ¿eh?
Y luego está la gran tragedia del suicidio en España, ¿no?
Sí, fíjate, en 2022 se quitaron la vida 345 menores de 30 años y en total fueron 4.997 las personas que se suicidaron ese año en nuestro país. Esto es 11 personas cada día.
Escalofriantes, sin duda.
Terrible. Bueno, la reina Letizia ha pedido también este martes que haya una mayor inversión en salud mental al considerar que cualquiera precisa herramientas para afrontar la vida y porque un incremento de recursos es la garantía para un futuro más próspero y equitativo para todas las personas. Cinco minutos, una hora menos en Canarias. El momento favorito que tenemos Rosa y yo para darnos una vuelta, al menos una vez a la semana.
Sí.
Por Leroy Merlin.
Sí, pero...
¿Hoy qué toca? ¿Sección qué?
No. Antes nos vamos a tu cocina. Es que tu cocina...
Siempre tenemos que pasar antes por mi cocina.
Efectivamente, porque has reformado una cocina que se ha convertido en tu nuevo centro de vida social. Una cocina reformada en Leroy Merlin, donde tienen todo para transformar tu cocina y que cocinar, compartir, celebrar y conversar sea todo un placer. Échale un vistazo al modelo de cocina Miconos, que es la que se ha puesto Pilar, y diseña con los expertos de Leroy Merlin una cocina espaciosa y abierta. Combina acabados diferentes para darle más personalidad, porque además los muebles Miconos son resistentes y fáciles de limpiar. Y anímate, y en la próxima quedada, pues eso, nos vemos en tu cocina. Entra en leroymerlin.es o visita su tienda más cerca, tu tienda más cercana, haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa con Leroy Merlin.
Y tienes razón, ¿eh? Porque además de bonita, se limpia de bien.
Se limpia de bien, ¿verdad?
Oh, y ya lo que es alucinante es la campana que he puesto en la cocina.
La campana es maravillosa.
O sea, no veas cómo es ultramoderna.
Sí, sí, ahora se llevan las campanas con una islita en el centro de la cocina.
Ya te la enseñaré, ya te la enseñaré.
Pues sí.
Bueno, el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, a ver, él de verdad que... No,
pero
lo hace
no
a propósito.
Es el protagonista en este momento. Está, no ha sido el protagonista, ¿no?
Bueno,
no le ha dado a nadie un balonazo, no le ha dado.
Le han dado a él. Le han dado
claro,
a él.
Claro.
Un manotazo en la cara cuando jugaba
bueno,
un partido.
Pues ha sido la víctima, ha sido la víctima. Dos veces es el victimario.
Sí, pero siempre tiene que saltar la anécdota en alguna inauguración con Martínez Almeida.
Eso es verdad.
Relacionadas con el deporte, sobre todo.
Sí, y en este caso, pues que cayeron las gafas al suelo y se rompieron. Además, se ve como diciendo, ¡ay! Vaya, hombre, se ha roto las gafas.
Se ha cargado las gafas.
¿Tenía unos de repuesto o no?
Yo creo que no, ¿eh? Bueno, no sé si llevaría.
¿Un asistente llevaba algún? No creo.
Pero vamos, tiró sin gafas y esa canasta no la metió, ¿eh? Otras sí.
Claro,
pero esa
normal.
No, esa no la
bueno,
metió.
Hablamos de gafas rotas, que esto es algo muy habitual. Todos los que hemos llevado gafas muchos años, ¿a quién no se le ha roto una? Además suelen romperse a veces de la manera más tonta. Cuando más las necesitas, y quien no ha llevado las gafas, la patilla con papel celo,
hay un
tiempo ahí
con una sola patilla,
cinta aislante hasta que has podido.
Mira, yo llevo
otras.
Con estas ya, esta es la que tengo récord ya, llevo un año y medio con la misma gafa.
Mira, muchísimo para ti,
es una barbaridad de tiempo.
Pero las compré muy reforzadas.
Eso es importante.
Una pasta muy reforzada. Y luego se pusieron de moda, o sea que.
De eso hablamos con la gente.
Pues sí, como da tanta rabia y las perdemos o las rompemos con mucha facilidad, pues por aquí apuntan pues invertir poco en ellas.
Hola, buenas tardes, gente. Pues miren, yo tengo mucha facilidad para romper las gafas. A la mínima las parto, me las pongo en el asiento del coche y me siento encima de ellas, o se me caen de la cama y cuando me levanto las piso, y perdidas ya ni te cuento las que he perdido. Y he perdido algunas muy buenas. Así que lo mejor, unas de estas baratitas y se acabó, que se me rompen unas nuevas. Y así no hay problema. Buenas tardes,
pero
gente.
Para que lo barato sale caro luego.
Al final sí,
te
pero
lo digo,
fíjate.
Yo que tengo el récord de romper gafas baratitas.
Sentarse encima da rabia, pero ya pisarlas, tiene que dar más rabia
todavía. No, que pisarlas normalmente quedan destrozadas ya del todo.
Pues sí, no es un plato de un gusto romper las gafas ni que se te rompan, aunque hay quien se aprovechaba de eso.
Buenas tardes, pues yo tenía un primo que cuando era pequeño era su método de chantaje para conseguir cosas con sus padres. Si no le compraban lo que pedía, se las quitaba, las tiraba al suelo y las pisaba. Y os aseguro que lo hizo muchas veces.
Vaya carácter.
Un saludo, buenas tardes.
Pero.
Vaya carácter, el niño.
Pero hombre, por favor.
Yo conozco varios niños así.
¿Qué dices?
Los niños que son pequeños y tal, y la forma de expresar su protesta es quitarse la gafa y tirarla. Sí.
Pues un dinerito cada vez, sí. Menuda gracia.
Hay unas que son muy resistentes,
Bueno. Nos tienes que decir cuáles son porque ya me estás dejando con la intriga. ¿Las pisas y no se te rompen?
¿Cuáles?
¿Esas que llevas?
No, hombre, no, vamos a hacer...
¿Hacemos la prueba?
Vamos a ver.
Poca broma, hombre.
Entonces no son irrompibles.
Eso no, yo no he dicho eso. Bueno. Yo he dicho que me han durado bastante.
¿Cuánto te duran las gafas? Son irrompibles las que llevas. ¿Y las de tus hijos? ¿Cuántas veces les has tenido que regañar porque no las han cuidado lo suficiente? ¿Las han roto? Probablemente también han jugado algún partidillo con ellas y tú has tenido que gastarte otra vez la pasta. Bueno, queremos estas anécdotas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. En una tarde de martes, en este 10 de octubre, que seguimos muy pendientes de la guerra Israel-Hamás, Fernando.
Enseguida vamos a estar, Pilar, en Gaza y vamos a estar en Jerusalén, a los dos lados de la frontera, en los dos lados del conflicto.
Enseguida.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Otra noche de guerra.
En la radio.
El ejército israelí.
Todo pasa en COPE.
¿Qué utilización se va a hacer de los rehenes civiles que han sido capturados por los terroristas de Hamas?
Hamas está adoptando métodos y operativa de Daesh.
A solamente 20 kilómetros de la franja de Gaza.
Mi casa está temblando de los bombardeos y de los misiles que caen alrededor.
Berseba es una ciudad que está a 40 kilómetros hacia el sur.
Y es médico madrileño, trabaja como anestesista.
En herida de bala, sobre todo.
A esta hora saludamos en directo al ministro de Asuntos Exteriores de España. ¿Cabe alguna lectura?
Nadie ha visto venir este ataque, mucho menos este ataque terrorista.
En la radio, todo pasa en COPE.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas?
Roma, Estambul, Santorini...
¿Pero te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Me voy de crucero con Costa. Y con todo incluido.
Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
En HSN celebramos el Día Mundial de la Salud Mental ofreciéndote hasta un 55% de descuento en Rodiola, Ashwagandha, Mood Care, Stress Care y muchos más. Solo del 9 al 15 de octubre en tu tienda hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¡Qué mayor está ya Andrés!
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre Alquiler Seguro.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
1, 2, 3. Solo 3 días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Paraguayas, tarrina de 700 gramos, solo 1,49 euros.
¿1,49?
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie.
Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
La fiesta de ofertas Amazon Prime ya está aquí. 2 días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más.
Estamos en directo mientras Juan abre la caja de su oferta increíble. Ha quitado la cinta, ha abierto la solapa izquierda y ahora la derecha. ¡Es una batidora! ¡Es una batidora! Realmente se debe de sentir como una estrella.
La fiesta de ofertas Amazon Prime es el 10 y 11 de octubre, exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora y descubre las ofertas.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Así es como acosan barcos y patrulleras gibraltareñas a pescadores españoles.
He estado pescando con gente de la línea de la Concepción.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Oye, ¿cómo se está dando la pesca estos días?
Pues mira, ayer nos dieron un corte en la red.
¿Quién os cortó la red?
Pues seguramente, como es la zona de Gibraltar, pues embarcaciones recreativas de
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en La Tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La última hora de la guerra en Oriente Próximo es que Hamás desde Gaza está lanzando nuevamente misiles, cohetes contra la ciudad de Ashkelon. Parece que la entrada por tierra del ejército israelí en Gaza puede ser inminente. Nos vamos a ir hasta Gaza, hasta la parroquia de la Sagrada Familia. He hablado hace nada, unos instantes, con la hermana Pilar. Pilar, hermana Pilar.
Sí.
Sí, soy Fernando de Aro, otra vez de la COPE. ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias. Con mucho trabajo ahora.
Sí, ¿ha pasado bien? ¿Buena noche o no?
Sí, con los ruidos de siempre, pero si me disculpa, acaba de llegar más gente, tengo que ir a atenderlos.
Tres minutos, hermana. ¿Cuánta gente tienen dentro de la parroquia en este momento?
¿Cuánta gente?
Sí, está durmiendo en la parroquia.
Son más o menos unos 140 o 150 personas.
Ya, ¿y cómo les van a dar de comer si no hay suministro de ningún tipo?
Bueno, la gente, estamos saliendo a comprar.
Ah, y ahí todavía...
Sí, la gente acá está poniendo de su parte y estamos colaborando todos.
¿Y hay todavía comida para comprar?
Sí, gracias a Dios, sí.
¿Y la electricidad cómo la tienen? ¿Tienen todavía electricidad o no?
Es 4 horas al día.
4 horas al día y no saben a qué hora es, ¿no?
Y después tenemos los paneles solares y...
Claro.
Y
hay gente que está intentando salir por Egipto, por el checkpoint de Rafah, o nadie se quiere ir.
Yo me acabo de enterar hace un ratito que acaban de golpear el checkpoint de Rafah, así que nadie va a poder salir.
Bueno, pues buen trabajo, hermana. Gracias por atendernos.
Vale, Bueno, pues nada, listo. Hasta
gracias.
Luego.
Esta información que nos daba la hermana Pilar es importante por dos razones. Primero, porque ese checkpoint de Rafah es el único por el que podrían salir aquellos que quieran de alguna manera evitar los bombardeos. Israel ha pedido a los gazatíes que salgan y solo pueden salir por ese checkpoint que está en el sur de Gaza y que les lleva a Egipto. Y la otra cuestión que nos decía la hermana Pilar, que es importante, es la cuestión de los suministros de alimento y de energía. Nos ha contado, como acabamos de escuchar, que todavía se puede comprar en las tiendas, pero si se hace efectivo el bloqueo de forma más radical, pues dentro de poco no habrá comida en Gaza. La ONU ha dicho que el derecho internacional no permite un bloqueo de esas características. Es la voz que nos llega desde Gaza. También he querido hablar con otras personas, otra persona que está al otro lado, en la parte israelí, en concreto en Jerusalén. Ahí estaba hablando con Antón Asfar, que es secretario general de Caritas Jerusalén. Antón, ¿cuál es la situación en Jerusalén?
En Jerusalén, commercial shops are closed. The movement is not.
En Jerusalén hay toque de queda, no hay nadie en las calles.
Schools are closed, you know. All the students are at home.
Ajá. Las escuelas están cerradas, los estudiantes están en casa y la gente no está yendo a trabajar. La situación alrededor es parecida. No hay libertad de movimiento. No se puede pasar por las aldeas y los estudiantes no han podido volver a sus casas. Las estaciones de gasolina no están cerradas, pero no hay gasolina.
Has
closed.
Yeah, are closed. No, not only closed. There is no fuel. No supply of fuel.
There isn't supply.
It was before.
Hace uno o dos días estaba limitada la cantidad de litros por persona, pero ahora no hay. No podemos pedirle a nuestro staff que vaya a las oficinas porque no hay gasolina. No nos podemos mover. En Gaza, alrededor de 250.000 personas han sido desplazadas.
Where have displaced? ¿Dónde han sido desplazados?
No. Los desplazados están en Gaza.
En Gaza.
Acabo de tener una reunión con el equipo y hay gente motivada para ir a Gaza a puntos de encuentro.
They are encouraging people to get out of Gaza to Rafah to Egypt, Sinai and Egypt. So many people are like fleeing from.
No hay suministros de comida. La gente que ha perdido sus casas está viviendo en escuelas y en iglesias.
Now living in schools, the schools of UNRWA, the schools and the facilities of the churches and mosques.
Tenemos casi 250 personas quedándose en la parroquia.
¿Tú crees que es posible salir de Gaza a través del checkpoint de Rafah para ir a Egipto? Do you think it's possible?
Sí, están animando a la gente para escapar por allí, pero no es fácil, es peligroso y es muy costoso. Están cobrando más de $250 por ir y cruzar la frontera. Esta es la oferta.
¿Quién está pidiendo dinero?
La gente que está facilitando esos viajes, no es fácil viajar por Gaza ahora, con los bombardeos por todos los barrios y plazas donde fueron completamente destruidos. Tenemos personas en Beit Hanun que han sido desplazadas y cuyos barrios y casas han sido demolidos. También tenemos enfermeras en Saad que han sido desplazadas y cuyas casas han sido destruidas. Ahora estamos muy preocupados por nuestros compañeros.
Staff are like been displaced and we are very worried about our staff.
¿Por qué están preocupados por el staff?
Why we are worried about the staff? Because of the strike.
Estamos preocupados por nuestros compañeros por los bombardeos. Los bombardeos aéreos están alcanzando todos los niveles en Gaza y están en peligro. Ellos están en sus casas y deberían moverse porque es peligroso. Muchos se están escondiendo en escuelas y en instalaciones bajo tierra. Alguno de ellos, una de nuestras trabajadoras sociales, sigue en su casa con su familia y han recibido bombardeos a su alrededor. Todavía estamos intentando localizarla.
Israel ha anunciado que no habrá más electricidad y alimentos. ¿Qué situación se va a crear?
Por ahora tenemos reservas para 3 horas. Sabemos que cada vez habrá menos y menos hasta llegar a un punto en el que no tendremos más luz y gas. Por lo tanto, necesitamos alimentos para que la gente sobreviva y esto es lo que más nos asusta.
Y si el ejército israelí entra en Gaza, ¿qué sucederá?
Si el ejército entra, tendrá lugar una gran masacre de la gente de Gaza. Habrá mucho sufrimiento y muchos sacrificios para toda la humanidad si esto ocurre en una situación así.
Antón, muchas gracias por vuestro trabajo en esta situación difícil.
Thank you. Bye-bye.
Eso es lo que me contaba Antón desde Jerusalén. Vamos a ver si podemos volver a conectar con Gaza, en concreto con el cónsul español honorario en Gaza, Salad Awad El Sousi. Habíamos concertado una entrevista a esta hora. Estamos intentando hablar con él. Este es el contestador automático de Salat Aguad del Sousi, que no nos atiende en este momento. Bueno, Pilar, pues resumimos lo que nos han contado. Todavía hay alimentos en Gaza. Uh-huh. En la parroquia de la Sagrada Familia están acogiendo a personas. En Gaza están cobrando $250 por intentar ir a Rafah, que es el checkpoint que hay entre Gaza y Egipto, y es complicado salir. Caritas está intentando ayudar a los que quieren salir. Y en Jerusalén, pues también mucha tensión en la otra parte. No hay libertad de movimientos, es difícil moverse y la gente no está en el trabajo y no está en los colegios. Esto es lo que nos dicen de un lado y de otro, Pilar.
Pues última hora de esta guerra, ¿no? De este conflicto terrible, esta máxima tensión por ambas partes, la verdad, lo que estamos contando hoy aquí en la tarde. Y bueno, ahora vamos con un tema diferente, la verdad es que nada habitual, y es que no es habitual, desde luego, ver a dos gemelas sentadas en el banquillo, mucho menos que lo hagan enfrentándose a 24 años de cárcel cada una por matar al novio de una de ellas con la ayuda del novio de la otra. Es el juicio que se celebra desde ayer en la Audiencia de Barcelona contra Dolores y Pilar Vázquez, las gemelas de Sabadell, y contra Isaac, el novio coautor. La víctima se llamaba Pedro y sus últimos momentos, tendido en el rellano, los grabó un vecino a través de la mirilla de su puerta. Lo contamos con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Cruz, vamos a recordar este caso tan truculento y desde luego tan poco habitual.
Pues sí, sí que lo es. Mira, el crimen se produce, Pilar, el 10 de julio de 2021 en Sabadell, esa madrugada en Sabadell, Barcelona. Aquella madrugada varios vecinos se asustan porque escuchan golpes muy fuertes procedentes de uno de los pisos y llaman a los Mossos, llaman varios vecinos. Cuando los agentes llegan al lugar se encuentran manchas de sangre tanto en el rellano como en el piso donde atacaron a la víctima, también en la planta inferior. Porque el que ahora se cree que es el autor, Pedro, que era el novio de una de las hermanas, como contaba, Pedro era la víctima,
¿sí?
Trató de huir del ataque que estaba sufriendo hasta que cae muerto al suelo, ¿no? Esto es lo que dice el fiscal, que también También dice que los tres acusados idearon y ejecutaron el plan de forma previa, por eso les piden 24 años. Dolores citó a su novio aquella noche, a Pedro, y cuando estaba con él en el dormitorio, cuando el hombre ya estaba metiéndose en la cama prácticamente, llegan a la casa la hermana de Dolores, Pilar, su hermana gemela e Isaac, que este es, era novio de, bueno, era y sigue siendo, creo, novio de la víctima, que es quien agrede en última instancia a, al hombre. Le asesta numerosísimos golpes con una palanca metálica, una pata de cabra, según contó él mismo, y con este instrumento le rompe el cráneo. Lo hace hasta en 12 ocasiones, Pilar, le esos golpes con la pata de cabra en la cabeza.
Oye, Pablo, y fue así como lo mataron en la propia casa de su novia y rodeado de estas tres personas de las que hablamos.
No, Laura, no del todo. Sí que es verdad, como comentaba Cruz, la escena ya empieza así, pero la víctima, Pedro, es el que consigue huir del golpe, de los golpes que está recibiendo, está mal herido, desde luego, ya tiene heridas en el cráneo, y entonces se desploma en el rellano. Es ahí, en ese momento, además, cuando todavía se siguen ensañando con él, porque también le dan patadas, y luego incluso una de ellas pone el pie encima del cuerpo a ver si vive o no vive. Es en ese momento cuando los tres acusados intentan limpiar las manchas de sangre, que lógicamente pues una agresión de esas características es tremenda, y lo que hacen es envolver el cadáver en una manta y dejarlo en el piso de Dolores, ¿no? Entonces, minutos después, es cuando ya llegan los agentes, más o menos unos 20 minutos después, y que había alertados por los vecinos, y ven toda esta escena, que es tremenda, ¿no? Al principio lo que ocurre es que es solo él, el que se autoacusa el que confiesa el crimen. Pero lo que es cierto es que como los vecinos estaban grabando, alguno de los vecinos estaba grabando con la mirilla, pues al poco tiempo también, pues ya bueno, han pasado unos meses cuando se detiene a los otros dos implicados en este crimen.
Claro, porque esa grabación al final es una de las claves, ¿no, Pablo?
Una de las claves junto con una vez analizados los teléfonos móviles de las hermanas y de Isaac, pues se dan cuenta que habían planificado este crimen de una forma tremenda.
Oye, Cruz, hoy han declarado los tres, ¿qué es lo que han dicho?
Sí, no se sabía si iban a declarar o no, lo estaban haciendo hace muy poquito, y los tres, Pilar, que es la hermana gemela, ella ha dicho que ella no tuvo ninguna participación en la muerte de Pedro, que sigue en prisión, por cierto, que su hermana le había contado que había tenido problemas con él, esos mensajes a los que alude Pablo y que recupera a los Mossos, tanto por mensaje como en persona, como a través de llamada. La Dolores, que era la pareja de Pedro, a lo que ha dicho es que tenían una relación buena con nuestras discusiones, como todas las parejas, pero lo solucionábamos, no era así desde luego. Y lo que ha echado un poco la culpa es, bueno, un poco no bastante, a la familia de Pedro, porque dice que no le gustaba, que ella no le gustaba y que además Pedro se ponía en ocasiones violento y que la había agredido física y verbalmente. Eso ya lo había dicho cuando él estaba en vida y era por lo que la quería dejar. El que se supone que es el autor material, el de la pata de cabra, Isaac, el otro novio, lo que ha dicho es que estaba en el piso, pero que escuchó una discusión muy fuerte entre Dolores y Pedro, entre la pareja, que fue a separarlo, y que entonces Pedro fue cuando empezó a agredirlo a él, y él se defendió con esa pata de cabra que había en la habitación, un sitio raro para una pata de cabra, pero bueno. Ha dicho que fue una legítima defensa y que le estaba pegando porque él le afeó que maltratara a su cuñada. Ya. Es poco creíble la versión, pero bueno, es lo que han contado.
Es lo que han contado ellos. Bueno, pero Pablo, lo cierto es que la fiscalía asegura que se trató de un asesinato con alevosía y ensañamiento, y es por eso por lo que pide 24 años para cada uno.
Sí, la verdad es que sí, es que dice que es un plan concedido por los tres. ¿Y por qué dice eso? Porque se apoya en esos audios que te comentaba y en los mensajes que intercambian las hermanas con Isaac, en las que en algunos momentos pues hablan de utilizar cloroformo, en otros momentos hablan de un dispositivo eléctrico para provocarle descargas eléctricas a la víctima para luego ya poder acabar con su vida. Son conversaciones muy, muy potentes. Pilar, por ejemplo, traslada a su pareja, Isaac, que le dice que su hermana está chunca, que no aguanta más, y es después, como te digo, cuando empiezan a hablar de la posibilidad de comprar cloroformo, porque, bueno, y después para rematarlo, ¿no? De hecho, todo se precipita porque ya dicen tiene que ser el viernes porque ya mi hermana no puede más, y se producen una serie de hechos que para la fiscalía no hay ninguna sola duda de que efectivamente se produjo ahí una premeditación muy clara. En cuanto a la alevosía, es evidente porque la víctima, porque Pedro jamás pudo tener la posibilidad de defenderse. Y hay que decir, en cuanto a las penas, que es curioso, porque, vamos, no es curioso, pero para Dolores, para la novia de la víctima, se pide algo más de condena, se piden 6 meses más, precisamente porque mantenía esa relación con Pedro, ¿no?
Bueno, pues el juicio está en marcha, como decimos. Cruz, nos decías que hoy precisamente han declarado los tres, finalmente, sí. Los tres, y bueno, pues por lo menos hasta el día 20 creo que continúa este juicio.
Así es, hasta el día 20 empezarán los testigos y luego todas las periciales, los Mossu, etcétera.
En fin, llamativo todo, el caso, como bien decís, porque es tremendo, la verdad, truculento, y luego, pues bueno, no deja de ser curioso que sean dos hermanas gemelas en el banquillo, ¿no? Sí. En fin, una cosa desde luego muy poco habitual. Cruz, Pablo, gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Chao, chao.
A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no entiendes nada, parece que el amor me calma. Me calma.
Sigue el calor, especialmente en las Islas Canarias, hasta tal punto que hoy se ha decidido que se van a suspender las clases hasta el viernes por las altas temperaturas, que continúan por encima de los 35 grados. Bueno, fíjate, un estudio propone fijar las vacaciones en la segunda quincena de julio como medida eficaz frente al cambio climático. ¿Y esto por qué? ¿Cómo podría contribuir, no?, a luchar contra el cambio climático, este cambio de la fecha de vacaciones? Pues enseguida lo contamos.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Llevar toda la vida usando ese emoji y aún no saber si está llorando o riendo, eso es muy de aquí.
Ahora con Finetwork, 10 gigas para tu móvil por 7,90. Segunda línea por 3,95 euros para siempre y un smartphone de regalo. Más info llamando al 1777, finetwork.com o en tiendas Finetwork y Phone House.
¿Conoces Multiprotección de Santa Lucía? Pues si tienes familia, te interesa. Y es que Multiprotección agrupa por primera vez los seguros y servicios más importantes para ti y tu familia. Y eso ayuda a que tu familia esté muy tranquila. Infórmate y contrata en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 15 de octubre, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
¿Por 2? Esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y reserva por solo 60 euros. Consulta condiciones. Maravíllate con viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Es que la misión no es mi misión. Es la misión de la Iglesia.
Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun.
tú también puedes ser misionero.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la RevoluPlus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
En HSN celebramos el Día Mundial de la Salud Mental ofreciéndote hasta un 55% de descuento en Rodiola, Ashwagandha, Mood Care, Stress Care y muchos más. Solo del 9 al 15 de octubre en tu tienda hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Quiero hablarte de algo que seguro que estás viviendo y sufriendo en primera persona. Nos vamos a 2020.
Pues si solo es esta garrafa de aceite, en total son 17 euros con 50 céntimos.
El segundo de los sonidos corresponde a ahora, 2023.
5 litros de aceite de oliva hacen un total de 47 euros con 50 céntimos.
Cada noche a las 9 y media, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
Las 6 de...